Bueno, arrancamos tercera hora y lo hacemos como siempre con la habitual charla con las gentes de la Asociación Vasca de Personas Consumidoras, ECACUP, y con Miquel Muñoz, que creo que esta semana nos va a llevar al apasionante mundo de las inmobiliarias, de consejos relacionados también con todo el tema de la vivienda, ¿no? Que nos preocupa lógicamente mucho cada vez más. Miquel.
Sí, a ver, el apasionante mundo lo has dicho tú. Esto es como los programas de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿eh? Cuidado. que hay mucho carroñero aquí. Nosotros siempre hemos sido muy críticos, ya sabes, con ciertos sectores que generan mucha problemática, ¿vale? Entonces, obviamente, dentro del mundo de las inmobiliarias hay auténticos profesionales, que es los que vamos a intentar acudir, ¿no?, para estar bien asesorados.
Ya, claro.
Pero siempre hemos dicho que hay un detalle muy importante en este sector, es que no exige colegiación. Hay gente que a nosotros nos pregunta y dice, jo, pues si yo daba por hecho que cuando acudo a una inmobiliaria es un profesional colegiado. ¿Qué significa colegiado? Que tiene unas ciertas responsabilidades. Pues ejemplo, un médico, pues ejemplo, un arquitecto, ¿no?, un odontólogo, cuando hablamos de los dentistas, un aparejador, pues cualquier sector profesional que reúne unos requisitos, que tiene un código deontológico, que para mí es importantísimo, o al menos así nos lo enseñaban en el Colegio de Abogados, que todo no es la ley estrictamente, sino también la aplicación de la Lex Artis, ¿no? O sea, tener un poco un criterio moral a la hora de asesorar. Y en este caso, pues tengo que dar una mala noticia a los clientes, es que este sector no está arreglado. Puede ser cualquier persona con un teléfono móvil. Tú sí, y yo, sí, por ejemplo, podemos ser asesores inmobiliarios, que obviamente luego tengas que, ¿no?, unos beneficios, declararlos, etcétera. Entonces, ¿cuál es uno de los primeros consejos? Acudir a un profesional. Porque pues hay mucho intrusismo, por decirlo así. Pero incluso entre ellos mismos. O sea, esto es algo que he tenido yo, pues, que colaborar con la competencia de gobierno vasco en el sector de las inmobiliarias, porque llegaban ciertos, pues, rumores de que, no sé si sabes, que siempre suelen cobrar como lo mismo, ¿no?, al inquilino una fianza, en la compraventa al 3%, como que había una especie de, pues, acuerdos, ¿no?, solapados para cobrar siempre lo mismo. Entonces, bueno, dijeron muchas veces los propios pues, los agentes inmobiliarios, que son APIs, agentes de la propiedad inmobiliaria, pues que incluso los que no estaban colegiados y los que pasaban de todo lo que te he dicho yo con un teléfono, pues incluso salían de esos acuerdos, que para mí no son legales, pues no se pueden acordar precios, pero es que eran menos profesionales y cobraban más, ¿no? Un poco ahí la picaresca.
Un sector que creció mucho, muchísimo en la época del boom, ¿no?, del boom inmobiliario.
Sí, el boom hasta que explota la burbuja, sí, era claro. Era mucho dinero, claro, date cuenta que en los alquileres, si cogemos una renta, pues una media de 700 a 1.000 euros de alquiler, es una comisión rapidísima, y ya cuando hablamos de inmuebles sobre el valor del inmueble, un 3%, pues imagínate, ya estamos hablando de
nos ponemos
millones
en
de pesetas.
En mucha pasta, sí, la verdad.
Exacto. Entonces, bueno, ya que pagamos, sabes, el consejo que damos siempre a nivel de asociación de consumidores, pues exigir a la empresa siempre calidad. Ahí lo dejamos. ¿Cuál sería el consejo más práctico? Pues por lo menos pedir el número de API. Esto soy muy pesado porque ya sabes que siempre damos consejitos para que la gente saque algo en claro, ¿no?, después de la intervención, y es que el agente de la propiedad inmobiliaria, API, está colegiado, tiene un número de colegiado, tiene una responsabilidad y obedece, se supone, a un código deontológico, ¿no?, de buena fe en el trato del cliente, claridad, etcétera. Tú has dicho que era un negocio suculento, sobre todo con el boom inmobiliario, y aquí viene pues una reflexión que yo suelo hacer. Claro, cuando es suculenta la comisión, a lo mejor tengo que alquilar esto o venderlo como sea.
Yeah.
Entramos en el tema de los famosos vicios ocultos. No le voy a dar toda la información, ¿no? Pues, imagínate que me interesa hacer la compra o el alquiler de un inmueble simplemente pues para, ¿no?, obtener mi beneficio y pues, no digo nada, pues por ejemplo unos ruidos que pueda haber de una instalación de un ascensor o cualquier otro detalle, ¿no?, cualquier vicio que pueda ser oculto. Pues, bueno,
se entiende.
El profesional tiene que informar de la habitabilidad y del objeto del bien, bien sea en alquiler, bien sea en compraventa. Nos circunscribimos ahora más que nada al alquiler porque muchas cuestiones son de alquiler debido a eso, ¿no? Pues que muchas veces compramos una casa a lo largo de nuestra vida, o dos, o si nos mudamos, etcétera, pero bueno, el alquiler es como más dinámico. Y la pregunta del millón es, si no acudo a un agente de la propiedad inmobiliaria, a una inmobiliaria, ¿puedo hacerme yo el contrato? Date cuenta que estamos en el ámbito particular, ¿no? Estamos en un ámbito de particulares. El arrendador o dueño pone a disposición del inquilino el inmueble. Entonces la primera pregunta es, ¿puedo hacerlo yo? ¿Qué hace la gente en la era de internet? Te lo puedes imaginar, ¿no, Juan Carlos?
Sí, mirar de copy-paste.
De modelo.
Claro.
Entonces, bueno, a mí no me gustan absolutamente nada los modelos. De hecho, voy a ir comentando un poco cuáles serían los apartados que se exigen en el contrato de arrendamiento urbano, que es por ley. Y si te das cuenta, me estoy oyendo yo en voz alta, estoy viendo hablar de contrato, claro, hay un estadio anterior. La gente que ni siquiera hace el contrato. Ingrésame la renta y te doy un apretón de manos.
Ah, sí, claro.
Es descabellado para mí, ¿no? Pero bueno, hay que hacer también la advertencia. Oiga, esto no, por favor, en el siglo XXI, alquilar una casa sin escribir nada, pues me parece un poco bestia, ¿no? Porque si hubiera un conflicto, ¿quién tendría que resolverlo? Pues el juez, en base a unos usos. Entonces, primer consejo, aunque sea de cajón, obviamente hacer un contrato de arrendamiento de vivienda. ¿Por qué digo esto? Bien, pues porque cuando acudimos a una inmobiliaria, aquí ya voy a ser crítico con cuando vamos a un profesional, o entre comillas, alguien que lo que le interesa es hacer la venta de toda forma, y dice, no, es que yo quiero que se marche el inquilino cuando a mí me dé la gana. Y ha habido muchas quejas, sobre todo en el sector inmobiliario, de los propios, ¿eh? De los propios agentes inmobiliarios, ya no digo yo como consumidor, cuando no te dan la información legal. La solución es, vamos a hacer un contrato de menos de un año y vamos a decir que es un contrato temporal. Bueno, pues esto en derecho tiene un nombre.
Fraude.
Se llama... Totalmente, muy bien, Juan Carlos. O sea, dices, no puedes hacer un contrato mintiendo. Si esto es un contrato para uso de vivienda, no puede ser para algo temporal. ¿Qué le interesa, en este caso, a la inmobiliaria? Firmar el contrato y llevarse su comisión, que ya adelanto, normalmente suele ser un mes,
¿no? Sí.
De renta. Entonces, bueno, esto es una chapuza. Nosotros recuerda que somos una asociación de consumidores, no queremos hacer intrusismo con nadie, yo no me puedo meter a hacer contratos ni nada. Pero cuando alguien se informa sobre una inmobiliaria, que nos pregunte lo que quiera. Obviamente si me viene a mí un consumidor, pues le diré que es una relación privada y ahí no tengo mucho que decir, pero como tenemos siempre la autocrítica de cómo es el contrato perfecto o lo que le debo exigir a una inmobiliaria, que ahí ya si hay una relación de consumo, la gente que tenga dudas a la hora de alquilar, que no se corte y que nos llame, ¿vale?
Claro, es que al final también entra consumo, en cierto modo, si tiene relación con la inmobiliaria. Claro, es que es lo
correcto,
que tiene, ¿no?
Sí. Ahí sí, pero digo que a veces ya no nos importa. Y, oye, pues mira, voy a alquilarlo yo por mi cuenta sin ir a una inmobiliaria. Yo, ya te haría yo las funciones, por eso digo que no queremos ser intrusos en ningún sector, pero bueno, la gente está muy despistada y tira de internet. Entonces, cuando haya una duda sobre arrendamientos o sobre compra, ya sabes que es un sector de los más reclamados, con los viajes y los bancos, son clásicos. Entonces, primer punto, cuando alguien hace un contrato de arrendamiento, no te puedes saltar el plazo. El plazo es obligatorio por ley. Y ahora viene lo que más choca a la gente. El plazo es de 5 años para alquiler de vivienda. Esto no sé si lo hemos tratado alguna vez.
Sí,
porque
bastantes
hubo unos cambios
veces.
Legislativos.
Hubo cambios
que
de unos meses, sí. Que fue
eso es.
Visto y no
Entonces,
visto.
Bueno, que la gente sepa que si va a una inmobiliaria, no haga chapuzas, que exija la realidad. Mire, yo voy a alquilar el contrato, o sea, voy a alquilar el piso, perdón, y quiero un contrato legal, ajustado a derecho. No me vengas con rollos de que es de temporada o que no. Primer punto. Segundo punto, la fianza. La fianza también es obligatoria por ley. Entonces, en este caso es 1 mes de fianza, ¿vale? Porque estamos hablando de vivienda.
Vale.
Luego hay otros tipos de contrato, ¿no? Como puede ser el contrato de local de negocios, si tiene un negocio instalado, o de local a secas, cuando no hay actividad. Pero bueno, esta fianza, ahora viene la mala noticia, hay que depositarla, antes la cobraba el propio arrendador o dueño del piso, y ahora hay que depositarla en el gobierno vasco. Sabes que aquí intentamos siempre criticar y ser pues un poco, ¿no?, pues justos cuando las empresas actúan mal, pero en este caso me fastidia decirlo, yo creo que el gobierno vasco actúa mal. Primero, porque tiene que el gobierno vasco recibir esa fianza, ¿vale? Bueno, ya. Es una ley, es una norma, para mí es una injerencia entre un contrato entre particulares, no me parece lógico, ¿no? O sea, es como restrictivo, pero una vez que lo hemos hecho, porque es por ley, no nos vamos a poner tampoco aquí a criticar algo que es imposible de evadir, hay que depositar al gobierno vasco. El gobierno vasco tiene 3 meses, que me parece un plazo exagerado, para devolverla, lo cual nos parece injusto, porque por ley de arrendamientos urbanos es un mes al dueño. Eso tendría que no, que volver a reintegrar mucho, mucho antes, ¿no? Entonces, bueno, cuando se deposita la fianza y no hay ninguna responsabilidad, el dueño la utiliza para los desperfectos, y si no hay desperfectos, se entrega al inquilino, ¿no? Porque sí, la fianza suele dar bastantes problemas. ¿Cuál es el objeto de la fianza? Descontar deudas imputadas a cualquier tipo de desperfecto. ¿Por qué matizo? Porque la renta se tiene que pagar hasta el último mes. Si yo me voy el 31 de diciembre, no puedo decirle el 1 de diciembre, oye, que me voy a ir este mes, quédate con la fianza, ¿no?, a modo de mes. Mm-hmm. Si te das cuenta, Juan Carlos, la fianza es un mes de renta, el último mes no te pago. No. Usted me paga todos los meses y luego yo ya descontaré de la fianza si ha habido algún tipo de desperfecto, ¿vale? Lo tenemos en cuenta, porque muchas veces vemos que aquí la mala fe, hay que ser realistas, es por parte del dueño. Se inventa que ha roto una lámpara y que el piso está sucio y me quedo con toda la fianza, ¿no? Entonces usted tendrá que presentar la factura, ¿no?, de cómo se ha reintegrado, o sea, eso, cómo he tenido que comprar una lámpara y cómo he tenido que pagar a un señor, a una señora de la limpieza. Y ya está. Entonces, bueno, estas son las partes en las que más incido. El contrato se tiene que hacer por un año prorrogable a 5 por ley. El plazo es 5 años, pero es prorrogable. Entonces, ¿qué me gusta a mí? Normalmente en derecho se suele coger el año. Es como el plazo más cómodo. Yo aquí insisto mucho porque genera un montón de confusión el plazo a la hora de alquilar, que algo que tendría que ser como sencillo, ¿no?, y tener leyes dinámicas. Pues esto ha creado un lío cuando se cambió a 3, luego otra vez a 5. Como es prórroga forzosa a favor del inquilino, traducimos rápidamente, Juan Carlos. Si yo hago un contrato por un año, es el inquilino el que decide si se va a prorrogar hasta 5. ¿Cuál es la explicación? Que es una ley que protege al inquilino. Que no me parece mal, ¿eh? O sea, las leyes tienen que proteger a alguien. Entonces, si yo estoy con mi familia, me asiento en un, ¿no?, en un hogar, tengo mi trabajo respecto a mi hogar, tengo los médicos respecto al hogar, tengo los colegios respecto al hogar, no me puedes decir que la renta sea durante un año para que luego al segundo, si estoy contento y estoy asentado, me la pueda subir. Entonces, en esos 5 años, que es una prórroga forzosa a favor del inquilino, solo se va a poder subir el IPC.
El IPC. Entonces, anual, ¿no?
Exacto. Aquí descubrimos que lo que se protege es al inquilino, que me parece bien. Luego, si somos ya súper críticos con las normas, te tengo que decir que si el inquilino se va, destroza la vivienda o no paga, siempre pierde el arrendador. O sea, eso es así. Vete a buscar luego a otra persona que se traslada, ¿no?, a ver las responsabilidades. Pero siempre hablamos pues de una relación normal entre partes, ¿no? Sin que haya cosas muy estrambóticas. Entonces, si acudimos o no a una inmobiliaria, bien sea porque he leído en internet, me he hecho un contrato, me he informado con mi primo que es abogado, o porque voy a una inmobiliaria, hay que exigir que el plazo y la fianza, por favor, estos dos conceptos sean legales. Si no, el contrato sería, como tú has dicho, pues en este caso no voy a decir nulo porque son interpretables, ¿no? Tú puedes poner lo que te dé la gana y decir que es un contrato de temporada y que soy un estudiante. El juez no se lo va a creer, entonces va a aplicar la ley. La ley de arrendamientos urbanos, para que los oyentes no suene así cositas, es estatal, ¿vale? Entonces se aplica en cualquier sitio, y puede haber luego, a la hora de gestionar, como pues en este caso la fianza, legislación muy tangencial del gobierno vasco en nuestro caso, ¿no?
Sí,
entonces bueno,
vale.
Que si se informen, que estén seguros de lo que hemos dicho antes, que era con un profesional o si no, con cualquier abogado que les interese o con nosotros mismos. Yo soy anticontratos tipo, eso no sé si me has oído hablar.
Ya lo has
veces.
Dicho alguna vez, sí.
Sí, es que un contrato tipo, pero da igual que sea de arrendamiento cuando hacemos cualquier tipo de cosa. Unas arras, una compraventa, son cosas tan gordas que coger lo primero que aparece por internet sin saber siquiera si se aplican esas normas, ¿sabes? Porque lo que hemos dicho del plazo ha sido ¿no? Ha ido cambiando y ha sido un apartado muy polémico. Entonces, joder, que la gente, yo creo que acuda a un profesional, eso es lo primero. Y segundo, el resto de cláusulas, ¿no? Las que ya no son legales, las que son optativas, por ejemplo, si se permiten o no se permiten perros, si tengo que hacer un seguro o no, todas esas cláusulas la ley dice que son voluntarias, que la gente las discuta y luego lo que salga de ahí en el acuerdo aparezca, ¿no? Escrito en el contrato. Pues esas cláusulas, ¿cómo se sabe? Cuando dos personas hablan civilizadamente y dicen, ah, ponme que tengo animales ya, pero joder, no me vas a entrar con tres San Bernardo, dice, no, tengo un gatito, antes no hay ningún problema. Pon esa cláusula, que el inquilino entrará con un animal de compañía, pones coma, gato, o sea, las cláusulas, cuanto más concretas sean, más van a reflejar el acuerdo que ha habido entre las partes. Eso no está en ningún contrato de internet, ¿no? Que es un cortapega.
Ya.
Pues
sí,
soy
razón.
Bastante anti.
Para concretar bien todos los detalles y así no tener disgustos en una relación que puede ser larga, cuando menos 5 años. Así
correcto,
que,
sí señor, es un contrato bastante importante, sí señor, son 5 años y luego si la gente está contenta, luego obviamente eso se puede prorrogar, no voy a meterme ahí las prórrogas que hay a los 5 años porque ya son muy legales o se puede modificar el contrato, pero claro, hay gente que ha estado en una vivienda 7, 9, 11, lo que sea, ¿no? Entonces, primero, reflejarlo bien, segundo, obviamente...
Oye, por cierto, que
va
a haber disgustos el año que viene con el IPC, ¿eh?
Ah, sí, claro. El IPC, recuerda que se tiene que poner en la cláusula, normalmente se pone la renta, que suele ser la cláusula 3. Primero se describe el inmueble, luego se pone la duración y luego el IPC. Entonces, bueno, eso lo tenemos que tener en cuenta. Para mí, para que no haya problemas con el IPC, que es una muy buena pregunta, siempre Instituto Nacional de Estadística. No voy a hacer cómo se calculan las rentas con el INE, porque ahora ahí sí que acudiría a Internet, porque tienen calculadoras virtuales.
Vale, vale.
Cuando es el contrato, porque recuerda, bueno, voy a decirlo un poco por encima para que la gente no se líe mucho. El IPC no es anual. Si mi contrato es de marzo a marzo, es el IPC de esos meses, ¿vale?
Vale,
o sea,
de acuerdo.
No se coge el IPC de un año, sino ¿cuántos meses ha estado usted en el piso del primer año? Pues no, pero es que yo he firmado en marzo. Ahí empieza a contarse. Voy a sumar los 12 meses que componen el año, ¿no? Que es el año de renta, el primer año.
Sí.
Y esos 12 IPCs sumados, y entre 12 pues te da el IPC. ¿Cómo hace el INE? Pone una calculadora virtual en su página web, ¿vale? Que no suene el INE, es el Instituto Nacional de Estadística. Y si tienen problemas, pues que también que nos pregunten. Y esos serían los consejos estándar para cualquier persona que vaya a hacer un contrato. No fiarse de cualquier persona, a poder ser que esté colegiado. Ya sabes que nos gusta dar consejos como muy generales para evitar ya toda esa pues gente que se aprovecha mucho, ¿no? Debido a que es un sector bastante laxo a la hora de la normativa. Bueno, ya que es voluntario ser API, vamos a, ¿no?, a favorecer a esa gente que se gasta el dinero, ¿no? Pues que tienes que, como cualquier colegiado, originar unos gastos. Obviamente, si no eres API, tú puedes tener una inmobiliaria y ser un agente inmobiliario pagándome, supongo, autónomos, etcétera. Pero vamos a ir al profesional, al API. No nos vamos a fiar de internet para nada. Ese sería, yo creo, mi mejor consejo, porque ahora estamos en la era de que todos nos lo hacemos nosotros. Da igual el ámbito, me da igual que sea derecho, que medicina, para todos sabemos de todo. Y es una auténtica barbaridad. Cuando vamos a arrendar una vivienda, tiene que ser, y esto nos tendrían que informar en la inmobiliaria, un contrato de arrendamiento de vivienda. Y dices, joder, que es obvio, ¿no? Si voy a arrendar una vivienda, se llama así. Es que cualquier otro contrato tiene otro nombre. Por ejemplo, si te dicen que hagas un contrato temporal, ya se está haciendo pues un abuso de derecho, porque no es temporal. Y hay veces que excepcionalmente que sí son temporales. Ejemplo, los estudiantes, cuando vas a estudiar 9 meses, ¿no?
Que ahí sí que es legal hacer eso, ¿no?
Correcto.
Vale.
Los temporeros, ¿no? Cuando
vale.
va cualquier persona a trabajar y estás 4 meses en un sitio, ¿no? Pues para una vendimia, etcétera. O sea, sí hay contratos temporales, sí hay contratos legales. Pero no te quieras escaquear del contrato de arrendamiento de vivienda con todas las obligaciones, como te he dicho, del IPC, de la duración, de los famosos 5 años, de la fianza, poniendo temporal, porque esa solución me parece muy rastrera y muy cutre. O sea, cualquier profesional te dice que no, que hagas un contrato legal y punto, es como tiene que ser.
Ya, otra cosa es que no se haga, que tiene pinta de que se hace bastante, ¿no?
Sí, por eso digo que voy a ser crítico con los sectores cuando no creemos que no son profesionales, hay que darles caña. Luego ya te dije que yo intervine en el tema de la competencia cuando se criticaba que se acordaban precios, que eran precios súper típicos. Ibas a cualquier inmobiliaria y te dicen, ¿cuánto es un contrato de alquiler? Un mes de fianza. ¿Cuánto es un contrato de arrendamiento? El 3% sobre la venta. Y dices, joder, pues aquí tiene que haber una especie de pacto porque todos cobran lo mismo, ¿no? Y entonces fue gracioso que la excepción era que incluso a veces los que cobraban más eran los que ni siquiera eran API. Pero bueno, también el rapapolvos para cuando se acuerdan los precios. Sabemos que eso es competencia desleal y eso perjudica bastante al consumidor. El gobierno vasco fue una de las, creo, de las medidas económicas que hizo el año pasado para que no hubiera acuerdos de los precios y tú pudieras ir a diferentes inmobiliarias y ver que efectivamente había diferentes precios, ¿no? Eso es para la gente que acuda. Sí. Y luego la gente que tenga dudas para hacer el contrato, que yo me lo como, yo me lo guiso, porque son cosas muy, entre comillas, muy particulares, sobre todo en el arrendamiento, pues oye, cerciórate de qué cláusulas vas a poner, que estén todas. Siempre tiene que haber un previo acuerdo, o pregúntanos, ¿no?, como asociación o como cualquier persona que sepa un poco de arrendamientos antes de firmar, siempre teniendo en cuenta lo que he dicho, ¿no?, que hay partes legales y luego partes voluntarias. Te voy a hacer una especie rápida, así que se me vengan a bote pronto, por aquí no tengo guión porque esto llevo asesorando en contratos toda la vida. Es, por ejemplo, el IBI. ¿No? ¿Quién paga el IBI? Pues
vale.
El IBI es un impuesto que grava
la propiedad.
La propiedad. No sé, no me lo metas a mí, que soy el inquilino. No me
también fastidies. Muy habitual, ¿eh, Miquel?
Claro, me parece súper injusto.
Totalmente.
Luego, ¿quién paga el seguro? Pues yo ahí soy un poco salomónico. El seguro tiene que ser la parte del, ¿no?, del continente, lo que es la estructura, lo que es la casa, por decirlo así, o el piso, por decirlo así, lo debería pagar el arrendador, y el contenido, que es lo que, ¿no?, cuando tú te mudas a un piso, pues lo tendría que pagar el inquilino. ¿Por qué? Pues porque si tengo que pagar todo el seguro, es más caro y a lo mejor es un poco injusto, etcétera, etcétera. Como hemos dicho, si hay alguna discrepancia con los animales, tiene que aparecer reflejado. Cualquier cláusula que se haya discutido en la negociación tiene que estar reflejada en el contrato. ¿Qué pasa si no me entregas las llaves? Pues por cada día que pase, pues una penalización de 20 euros, ¿no? Cualquier cosa, ¿eh?, que se nos ocurra. Y luego ya, pues eso, si están más o menos conforme con todo lo que han redactado, a nosotros nos importa dar ahí el vistazo final.
Muy bien, perfecto. Bueno, pues un miércoles más de recomendaciones. Hoy no solo de consumo, también, ¿no?, mezcladas con, bueno, pues con esa relación a veces personal al alquilar o al vender un inmueble, pero como siempre muy interesante. Así que nada, Miquel, te dejamos, que ya sabemos que andas muy ocupado últimamente, y volvemos a contactar el próximo miércoles.
Hasta el próximo miércoles.
Venga, buena semana.
Venga, agur.
Vale, agur.